Buenos días, un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Desde este momento y durante 30 minutos todos los miércoles del curso, un tiempo para el debate y la actualidad acerca del mundo de los ordenadores y las nuevas tecnologías. Hoy el turno es para la ingeniería de software y sistemas informáticos. Nos acompaña esta mañana la profesora de este departamento, Magdalena Arcilla, con la que les dejamos. Profesora Arcilla, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de un tema que está ahora muy de actualidad, que es el tema de ingeniería de servicios. Para ello, contamos con la profesora Esperanza Marcos Martínez, que es ingeniera y doctora en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. Durante 5 años, Esperanza fue profesora ayudante del departamento de ingeniería de la UCE3M, de la Carlos III, y desde 1998 trabaja en la Universidad Rey Juan Carlos, donde es profesora titular desde el año 2000, en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. En la actualidad, dirige el Grupo de Investigación en Ingeniería de Software y Gestión de la Información de la Universidad Rey Juan Carlos. Este grupo se llama Grupo Kibele y cuenta ya con más de 18 miembros. Entre otros temas, el grupo tiene una actividad muy intensa en Ingeniería de Servicios. Hola, buenos días, Esperanza.
Buenos días, Magdalena.
Esperanza, ¿cuáles son los principales temas en los que trabaja vuestro grupo Kibele?
Bueno, Magdalena, pues verás, nosotros comenzamos trabajando fundamentalmente en temas más relacionados con base de datos y modelado de datos, pero bueno, pues a medida que ha ido avanzando todo este tema de las nuevas tecnologías, nos hemos ido adaptando un poco a las nuevas tendencias y en la actualidad estamos muy centrados en temas relacionados con lo que tú en tu presentación has denominado ingeniería de servicios.
Cuando hablas de ingeniería de servicios, ¿te refieres a servicios en la web o a qué tipo de servicios?
Bueno, en parte sí, pero verás, no solamente. La ingeniería de servicios, digamos que es un término mucho más amplio, aunque en algunos casos se interpreta solamente como aquella parte de la ingeniería del software que se centra en la construcción de sistemas con servicios web. Esta es quizá una visión un poco reducida de la ingeniería de servicios. Fíjate, la ingeniería de servicios trata más de dar una visión del software basada en los servicios que dicho software debe de proporcionar a los usuarios. Mira, tiene por ejemplo un sentido muy claro en lo que son las aplicaciones web, donde estas aplicaciones van a poder ser vistas como servicios que se ofrecen a los usuarios. Por ejemplo, probablemente muchos de los oyentes o muchos de nosotros hemos hecho alguna vez alguna compra a través de la web, por ejemplo, una entrada para ir al cine o para ir al teatro. Bueno, pues esta compra de entrada es a lo que nosotros nos referimos como un servicio que puede ser ofertado a través de la web.
Entiendo, o sea, que es como un paso más allá con respecto al enfoque estructurado, el que principalmente centrado en los datos, o al enfoque orientado a objetos de toda la vida, donde el sistema se veía como un conjunto de objetos que interactuaba entre sí, ¿no?
Efectivamente, Magdalena. Mira, la evolución de la tecnología ha hecho que evolucionen también las técnicas de ingeniería. Entonces, en este sentido, si pensamos en la informática tradicional, habitualmente la informática sabemos que se utilizaba tradicionalmente más para lo que era la gestión de datos y por tanto las técnicas de ingeniería pues también estaban enfocadas a esta gestión de datos. De ahí que los sistemas se desarrollaran con enfoques más estructurados. Sin embargo, la tecnología ha mejorado mucho y los sistemas, cada vez hay más sistemas que funcionan en la web y en este mundo, bueno, pues cada vez más globalizado, las empresas tienden a aumentar sus posibilidades de negocio ofreciendo servicios a través de la web. Por ello, es necesario que la ingeniería del software no se centre solo en aquellos problemas específicos de la gestión de datos, sino que también empiece a hacer frente a problemas específicos de la gestión y el desarrollo basado en servicios.
Entonces, entiendo que cuando compramos una entrada de cine por internet o de teatro, eso se puede ver como un servicio. ¿Pero ese servicio es entonces un servicio web?
Puede ser un servicio web, pero no necesariamente. En el ejemplo de la compra de entradas, fíjate, por ejemplo, que normalmente una web de entradas deberá ofertar al usuario varios servicios. Si nos hemos conectado alguna vez a Teatro Entradas o a Cine Entradas, podemos ver que típicamente debemos de tener la posibilidad de, por una parte, localizar las películas o los cines para poder hacer después, posteriormente, la compra. Cada una de estas dos cuestiones serían dos servicios distintos. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en el servicio de compra de entradas. Para realizar un servicio de compra de entradas, tú piensas que el sistema deberá realizar una serie de acciones. Por una parte, deberá ser capaz de permitir que el usuario elija la butaca en la que quiere sentarse. Y además, supongo que puede haber dos usuarios que se estén conectando simultáneamente al sistema. Estamos tú y yo a la vez en dos ordenadores y resulta que casualmente elegimos la misma butaca. Bueno, pues el sistema debe ser capaz de bloquear esa butaca para que no nos vendan la misma butaca las dos. Esto es una acción que debería hacer el sistema. Por otra parte, deberá solicitar ciertos datos al usuario, pues su nombre, su número de tarjeta de crédito para poder hacer el pago. Y por último, deberá como mínimo verificar que ese número de tarjeta de crédito que le estamos introduciendo es correcto. Entonces, cada una de estas acciones va a poder ser implementada con un módulo de software que podrá o no ser un servicio web. En este caso, por ejemplo, un servicio web típico podría ser la verificación de la tarjeta de crédito. Es un servicio que se utiliza prácticamente en cualquier aplicación que tenga transacciones de compra a través de la web, como por ejemplo, pues cuando nos conectamos a una web muy típica como es Amazon para comprar libros, pues también nos solicitará nuestra tarjeta de crédito y también el sistema deberá verificar que esa tarjeta de crédito es correcta. Para eso, bueno, pues digamos que se puede reutilizar este servicio independientemente de quién lo haya implementado.
Entonces, lo que me estás intentando decir es que el sistema no tiene que ser siempre implementado con un servicio web.
No, no necesariamente. Incluso, fíjate, Madalena, que el sistema podría estar implementado en parte con servicios web y en parte no. Es un poco lo mismo que ocurre con la tecnología de objetos. Tú piensas que, por ejemplo, en tecnología de objetos podíamos hacer un análisis orientado a objetos y la implementación después podíamos llevarla a cabo con una base de datos relacional, con programación estructurada, etcétera. Esto mismo va a ocurrir con los servicios. Nosotros vamos a poder realizar un análisis con un enfoque orientado a servicios y posteriormente a la implementación utilizar otro tipo de tecnología. Si queremos que un sistema sea orientado a servicios puro, entonces parece que lógicamente la implementación también debería realizarse con servicios. Sin embargo, piensa también que cuando hablamos de tecnología de servicios, no me estoy refiriendo solamente a servicios web. Vamos a estar hablando de otro tipo de acrónimos, como los servicios web semánticos, los servicios GRID, SOA.
Perdona que te interrumpa, Esperanza, pero en informática somos muy dados todos a usar acrónimos, pero para alguien profano en estos temas, todas estas palabras le pueden sonar no solo raras, sino rarísimas. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con las siglas SOA, que las utilizas?
Perdona, porque es verdad que somos muy dados a incluir acrónimos. Cuando hablamos de SOA estamos hablando de arquitecturas orientadas a servicios. Para alguien que esté un poco más, digamos, familiarizado con la tecnología de objetos, es algo así como lo que podía ser CORBA en tecnología de objetos. Se trata en general de arquitecturas distribuidas y abiertas donde una serie de servicios se van a comunicar. Nuevamente, te vuelvo a comentar lo mismo que antes, estos servicios pueden ser servicios web, pero también se pueden estar utilizando muchos servicios, por ejemplo, en entornos GRID, y los servicios GRID pues tienen unas características que a veces no son exactamente las mismas que las que se utilizan en servicios web.
¿Y qué distingue un servicio web de otro tipo de módulo software? Por ejemplo, objetos, agentes, componentes, ¿qué es lo que para ti es totalmente significativo?
Sí, es cierto que realmente, bueno, pues los servicios web los podríamos ver pues como una evolución más de lo que de los tradicionales módulos de software y realmente pues son un módulo de software que tiene unas características especiales como que tienen que tener una interfaz bien definida y tienen que responder a una necesidad concreta. Los servicios web se van a especificar y se van a publicar en un repositorio público de manera que quien los desee, quien los necesite, pueda utilizarlos. Este repositorio recibe el nombre de UDI y debe de contar también como mínimo con servicios de búsqueda y localización de estos servicios web, de manera que cuando alguien requiera una determinada funcionalidad como la de verificar que la tarjeta de crédito es correcta, de la que hablábamos antes, sea capaz de localizar un servicio que responda a esa necesidad en uno de estos repositorios públicos. Para esto también contamos con la posibilidad de agrupar servicios, es decir, los servicios pueden ser servicios más simples o podemos obtener servicios más complejos por agregación de varios. Para esto existen también tecnologías, existen una serie de lenguajes, entre ellos quizá el más conocido es un lenguaje de composición de servicios que se llama BPL, Business Process Execution Language, que ha sido desarrollado por IBM.
Antes has nombrado los servicios web semánticos, antes cuando nos has explicado lo de los servicios web. ¿Puedes explicarnos a qué te refieres con servicios web semánticos?
Sí, vamos a ver. Por poner un símil, que quizá pueda ser más conocido para la mayor parte de los oyentes, puede ser algo similar a lo que conocemos como web semántica. La web semántica permite realizar búsquedas de información que se puedan hacer no solo en base al texto fijo, sino también al significado de ese texto. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, pues muy llanamente, que si, por ejemplo, nosotros queremos hacer una búsqueda en la web con contenidos relacionados, vamos a poner un ejemplo con la palabra mamífero, el sistema sea capaz de devolvernos no solo aquellos documentos que contengan la palabra mamífero, sino también aquellos que contengan palabras como, por ejemplo, perro o, por ejemplo, gato. Es decir, el sistema va a ser capaz de identificar que un perro y un gato son mamíferos. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue añadiendo cierta información mediante lo que se llama anotación semántica, bien en las páginas web o bien en la base de datos de donde se extraiga esta información. Bueno, pues ¿qué son los servicios web semánticos? Que era tu pregunta, Madalena. Bueno, pues los servicios web semánticos son servicios anotados. Estas anotaciones nos van a permitir añadir más información a cada servicio acerca de su funcionalidad, y esto permitirá que la localización, la composición o la invocación de estos servicios sea más automatizable. En esta línea, bueno, pues existen varios trabajos de investigación más o menos avanzados. Hay dos tendencias que son más destacables. Por un lado está la iniciativa americana, que es el OLS, que es un lenguaje de anotación semántica, y por otro lado la iniciativa europea, que es WISMO, que consta de también un lenguaje de anotación semántica y además también consta de un entorno de ejecución.
Ahora que estabas hablando del servicio web semántico y de las web semánticas, ¿qué relación existe entre la web semántica y la web 2.0? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Hay gente que lo utiliza como si fuera lo mismo? ¿Podrías explicarnos un poquitín?
Sí, bueno, en realidad es cierto que muchas veces el término de web 2.0 y web semántica se está utilizando como sinónimos, aunque realmente son más bien términos complementarios, no es exactamente lo mismo. Mira, la web 2.0 es la web orientada a los usuarios. Es aquella en la que los usuarios son los que manejan la información por medio de, quizás has oído hablar, bueno, de los, ahora están poniéndose muy de moda los blogs, las wikis, etcétera. Sin embargo, la web semántica, digamos que tiene una diferencia fundamental con respecto a la web 2.0. De hecho, se está empezando a hablar ya de lo que podría denominarse la web 3.0 en relación a la web semántica. La diferencia fundamental es quién es el protagonista, quién interactúa con la web. En la web 2.0, el principal protagonista es el usuario humano, que va a poder escribir artículos en su blog o va a poder colaborar en una wiki. Sin embargo, la web 3.0 está más concebida para que sean las máquinas las que hagan el trabajo de las personas, pues de manera que se facilite, digamos, el procesamiento de toda esta avalancha de información que tenemos publicada en la web. ¿Y esto cómo se va a conseguir? Bueno, pues como decíamos antes, permitiendo realizar anotaciones con contenido semántico en la información que pueda estar accesible a través de la web.
Esperanza, volviendo a los servicios web, ¿qué ventajas proporcionan estos servicios web que estás explicando y las arquitecturas SOAS con respecto, por ejemplo, a otras tecnologías como la tecnología de objetos? ¿Y por qué podemos suponer que estas tecnologías, los servicios web y SOAS, van a resolver problemas que otras tecnologías hasta ahora, anteriores, no han sido capaces de resolver? ¿Llegan estas y de repente las resuelven?
Bueno, en realidad es verdad que esto es algo que nunca sabemos en informática y que surge una tecnología que parece que va a ser ya la solución a todos nuestros problemas y luego nos encontramos con que posteriormente nace otra. Pero en realidad yo creo que sí existen varias diferencias que pueden hacer que los servicios web y las arquitecturas SOAS sean una de las alternativas para resolver, bueno, por lo menos algunos de los problemas que se plantean en la construcción de software actual. Si tuviera que destacar alguna de las ventajas, yo quizá hablaría de dos. Por una parte, justamente esta especificación tan detallada de la interfaz, que hace que los servicios vayan a ser elementos de software altamente reutilizables. Quien necesita un servicio solo va a tener necesidad de localizarlo en uno de estos repositorios públicos que anteriormente comentábamos y solicitarlo. No va a tener que conocer para nada cuál es el contenido, cómo funciona este servicio web. Y por otro lado, una ventaja...
Simplemente lo localiza y lo utiliza,
conoce su interfaz. Y por otro lado, otra de las grandes ventajas de este tipo de tecnología yo creo que es la estandarización. Está habiendo una actividad muy importante de estandarización que está siendo promovida fundamentalmente por lo que se denomina el W3 Consorcio. Esto yo creo que son una de las principales ventajas que puede aportar esta tecnología con respecto a otras anteriores, digamos.
¿Y en qué aplicaciones, en tu opinión, proporcionan más ventajas la utilización de estos servicios?
Bueno, en realidad yo creo que los servicios web y las arquitecturas SOA pueden utilizarse en diversas aplicaciones y que muchas aplicaciones pueden beneficiarse de las ventajas de esta tecnología. Pero si yo tuviera que destacar alguna, probablemente señalaría tres tipos de aplicaciones. Quizá las aplicaciones web, de las que venimos hablando pues a lo largo de la charla, pero también yo creo que pueden jugar un papel muy importante en aplicaciones de integración, no solo en típicas aplicaciones de integración de datos, sino también integración de aplicaciones, integración de portales web, etcétera, y también en las aplicaciones business to business. Yo creo que son los entornos de los que más partido se puede sacar de este tipo de tecnología.
Y de todo esto que estás contando a lo largo de esta interesante charla, ¿en qué es en lo que trabajáis vosotros en el grupo Quibeles? ¿No trabajaréis absolutamente todo, no? ¿Os centraréis un poquito en alguna otra parte?
No, bueno, ya nos gustaría trabajar en todo, pero realmente estamos más centrados en lo que precisamente hemos llamado ingeniería de servicios a nivel de ingeniería del software orientada a servicios. Nosotros, más que trabajar en proporcionar nuevos lenguajes o nuevas arquitecturas para dar soporte a toda esta tecnología, lo que hacemos es utilizar esta tecnología y ver cómo podemos aplicar técnicas de ingeniería a la construcción de sistemas software que utilice esta tecnología. Y para ello nosotros estamos utilizando un enfoque de MDA. Nuestra mayor aportación, si me permites que os lo comente, pues es una metodología que se denomina SOC-M, que es una metodología para el desarrollo orientado a servicios, que permite alinear los servicios y los procesos de negocio con arquitectura SOAS. Todo esto, bueno, pues lo estamos llevando a cabo en el marco, bueno, de varios proyectos de investigación, pero de uno específicamente más concreto, que está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, se denomina GOL. Ha comenzado a finales en el mes de diciembre del 2005 y todavía, bueno, pues durará hasta finales del 2008, por lo que todavía nos queda mucho por hacer en esta línea.
Has mencionado, Esperanza, ahora, cuando te he preguntado qué hacía vuestro grupo, la metodología MDA. Pero quizá no todos los oyentes saben lo que significa la metodología MDA. ¿Podrías explicar un poquito a qué, o sea, qué es?
Sí,
o...
sí, por supuesto, Madalena. Y perdona, es verdad, porque estamos introduciendo cada vez más acrónimos que para la gente que nos esté oyendo se puede hacer un tanto complicado. Mira, MDA hacen referencia a lo que se denomina en inglés Model Driven Architecture o en castellano arquitecturas dirigidas por modelos. Como sabes, el desarrollo dirigido por modelos es una de las principales tendencias en el desarrollo del software actual. ¿En qué consiste? Bueno, pues se basa en la idea de hacer que los modelos que tradicionalmente vienen siendo documentación, básicamente en el proceso de desarrollo software, pasen de ser mera documentación del sistema para constituirse en el eje central sobre el que se va a construir este sistema. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, por ejemplo, en el papel tan importante que juegan los modelos en otras disciplinas, como puede ser la arquitectura. Yo creo que nadie concebiría hoy en día la construcción de, no sé, por ejemplo, las torres Kio, sin haber realizado antes un plano de las mismas, ¿no? Bueno, pues esto que es algo tan habitual en otras disciplinas, sin embargo, en la ingeniería del software, bueno, pues se viene haciendo de una manera completamente distinta. Se construyen cantidad de sistemas, a veces de una gran envergadura, sin siquiera tener un plano previo de ese sistema, que es lo que nosotros llamamos modelos. Bueno, pues yo creo que esto se debe en parte quizá a la naturaleza intangible del software, que como no se ve, bueno, pues parece que...
Sí, a la gente le cuesta más.
Claro, que haga que se vea que cualquier cosa vale. En MDA justamente se trata de solventar un poco este problema, tratando de priorizar la especificación del sistema en base a modelos que representen las distintas vistas, como si fueran pues distintos planos del edificio que queremos construir, la vista de los datos, la vista de la lógica del negocio, de la arquitectura, etcétera. Los modelos además van a tener que estar formalizados de alguna manera, porque otro de los grandes objetivos o de los grandes retos de MDA es tratar de ir a generación automática de código desde las primeras etapas del desarrollo.
Perdona que te interrumpa un momento, Esperanza. Es que quería preguntarte que qué relación tiene esta metodología MDA que nos has explicado un poco brevemente con el tema que estamos abordando de servicios web.
Sí. Perdona, porque es verdad que igual me he ido un poco hacia otros derroteros. Mira, vamos a ver, MDA distingue tres niveles de modelos software. Distingue lo que denominan FIN, o modelos independientes de computación, que son modelos que representan la lógica del negocio sin tener en cuenta cómo se va a implementar. Vamos a poner un ejemplo para que la gente nos entienda. Supongo que queremos informatizar la biblioteca la biblioteca de la UNED, por ejemplo, algo que todos conocemos. La informatización de la biblioteca de la UNED empezaría por comprender cómo funciona el negocio, es decir, qué gente participa, hay bibliotecarios, qué hacen, reciben un libro, hay que catalogarlos, cómo se catalogan. Todo eso correspondería a lo que es el espacio del problema y es lo que se denomina en MDA modelos independientes de computación. Posteriormente pasaríamos ya a los modelos independientes de plataforma o PIN, donde ya estamos pasando al espacio de la solución. Vamos a ver qué parte de ese negocio que hemos descrito anteriormente vamos a implementar y vamos a empezar a ver cómo. Es lo que tradicionalmente llamábamos modelos conceptuales o modelos de análisis. Aquí podemos englobar pues, modelos como el modelo de casos de uso, el modelo conceptual de datos, etc. Pero aquí todavía no hablamos para nada de qué tecnología vamos a usar. Posteriormente ya estarían los modelos denominados PSM o modelos específicos de plataforma, donde ya sí quedamos modelos de la solución del problema y además vinculados a la tecnología concreta. ¿No? Es decir, vamos a utilizar Java, vamos a utilizar .NET, etcétera. Aquí es donde hilamos de alguna manera con todo lo que te estaba comentando. Las arquitecturas SOA a nivel PSM pues van a ser plataformas de desarrollo con servicios web o servicios web semánticos. Por ejemplo, plataformas como .NET, BP, el Wismo van a ser plataformas orientadas a servicios. En los niveles superiores se va a especificar el negocio o el sistema, pero no necesariamente desde una perspectiva de servicios. Podríamos hacer un análisis orientado a objetos y finalmente construir el sistema con servicios. Lo que nosotros proponemos hacer con SODM es justo empezar desde
SODM,
las primeras...
SODM, perdona, era vuestra aportación.
Nuestra metodología.
La del grupo Kibele.
Kibele,
¿no?
Efectivamente. Sí. Proponemos empezar justamente desde las primeras etapas con un enfoque orientado a servicios. Los servicios son cercanos al usuario. Por eso nos parece que puede ser una buena idea. Fíjate que cuando un usuario se conecta a la web, por ejemplo, para sacar una entrada que comentábamos antes, lo que quiere es que la web le ofrezca ese servicio. Le da un poco igual cómo lo haga. Por eso nosotros pensamos que construir aplicaciones con una orientación orientada a servicios, especialmente si son aplicaciones para la web, va a permitir construir aplicaciones más cercanas al usuario y más fácilmente manejables por él. Bueno, y perdona si me estoy enrollando a lo mejor con aspectos un poco técnicos.
No te preocupes porque yo sabes que trabajo en temas de ingeniería de software y he oído hablar muchísimo de MDA y de arquitectura SOA. Y la verdad es que me resulta muy interesante todas estas explicaciones que me estás dando a nivel de oyente, porque yo creo que será muy interesante para todos. Sin embargo, hay algo que todavía, cuando habláis de plataformas, me has hablado antes de PSM. ¿Qué tecnología usáis vosotros? ¿Servicios web? Ahí
Sí, nosotros utilizamos servicios web y también BPL, pero también estamos trabajando con servicios GRID y con servicios web semánticos. En este último caso, pues trabajamos con la plataforma Wismo, de la que ya te he hablado, que está siendo desarrollada por el DERI, un instituto de investigación internacional que es pionero en servicios web semánticos y que tiene varias sedes. En concreto, nosotros, nuestra relación más directa es con su sede de Irlanda.
¿Y en qué tipo de entornos aplicáis todos estos resultados que estáis obteniendo?
Bueno, pues trabajamos en distintos entornos, pero en la actualidad estamos utilizando servicios fundamentalmente en tres ámbitos. Por un lado, estamos trabajando en una aplicación para la gestión y procesamiento de imágenes médicas a través de la web. Por otro lado, estamos trabajando en aplicaciones de integración de portales web. Tenemos desarrollada un primer prototipo de una arquitectura genérica que permite integrar portales web con servicios web semánticos utilizando Wismo. Y por otro lado, también en la actualidad estamos trabajando en el marco de una red de excelencia en democracia electrónica de la Comunidad de Madrid, que es dirigida por el doctor David Ríos Insúa, catedrático también de mi universidad, precisamente en este tipo de aplicaciones, en concreto en una aplicación para la gestión de presupuestos participativos en ayuntamientos.
Oye, Esperanza, alguien que quiera ponerse al día en todos estos temas, me imagino que asistirá a muchas conferencias internacionales, nacionales relacionadas con ellas, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, en la actualidad yo creo que cualquier conferencia que tenga algo que ver con ingeniería del software trata temas cercanos a ingeniería del software basada en servicios, servicios web y SOA. Pero hay dos conferencias fundamentales ya centradas en temas de servicios, que son la iniciativa europea, es la conferencia ELIXOC, y la americana, que es la organizada por el IECUBO. y que, bueno, ambas pues se vienen celebrando desde el año 2003. El ICSOC se celebrará la próxima edición en Viena en el mes de septiembre, y la conferencia americana pues se celebrará en Utah también en el mes de julio de este año, o sea que animo a los oyentes a que participen. Además, también me gustaría, si me permites, destacar la conferencia europea en arquitectura software, la EXA, que aunque no es específica de servicios web, este año bueno, tenemos el gusto de organizarla también en nuestro grupo, el Grupo Quibele, en Aranjuez, en el mes de septiembre, y va a tener un muy alto contenido en el tema de arquitectura SOA, o sea que animo a todos los participantes, a todos los oyentes.
Ahí estaremos todos, esperanza. Y a nivel, tengo entendido, a nivel nacional, que tú has sido una de las fundadoras principales de la Conferencia Nacional de Servicios Web y de SOA, ¿no?
Sí, también es verdad que a nivel nacional existe una conferencia que se llama Jornada en Servicios Web y que trata aspectos de servicios web y SOA. Efectivamente, además, soy una de las culpables de su primera edición, que se celebró en Granada, pues en el CEDI, en Granada, en el año 2005. La conferencia ha tenido una gran acogida, tanto desde el punto de vista de la universidad como de la industria, y estamos preparando ya la tercera edición, así que os animo también a que participéis en ella. Se celebrará en Zaragoza en el mes de septiembre del 2007.
Oye, Esperanza, vas a crear una red nacional también de servicios web en la que, si no recuerdo mal, nuestro Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos va a participar en ella, ¿no?
Creo que estás muy enterada, Magdalena, es cierto. Como te digo, las jornadas de servicios web han tenido una gran acogida y por eso, bueno, pues hemos pensado que puede ser conveniente afianzar de alguna manera la comunidad que en España trabaja en estos temas. Para ello, pues estamos preparando una solicitud para el Ministerio de Educación y Ciencia. La red, efectivamente, la lidero yo misma y está apoyada, bueno, pues por las más prestigiosas investigadores nacionales en este campo. Entre las más de 13 universidades que participan se encuentra el Departamento de Ingeniería del Software y Sistemas Informáticos de la UNED, que está dirigido por el catedrático José Antonio Cerrada, y además, bueno, pues participan también varias empresas, centros tecnológicos, etcétera.
Bueno, Esperanza, pues una interesante charla, amena, agradable, muchísimos acrónimos, pero hemos ido explicando un poquito a todos aquellos los que nos han parecido más interesantes, como MDA, SOA, y simplemente pues darte las gracias por estar aquí, por hacer partícipe a todos los oyentes de la UNED de este interesante trabajo del Grupo Quibeles, darte las gracias por esta forma tan aclarativa de explicarnos todos estos temas que están de moda, que hoy en día ingeniería web, ingeniería de servicios son temas pioneros, fundamentales. Y nada más, decirte si quieres explicar alguna cosa más o...
No, solamente, bueno, me gustaría aprovechar también para felicitar a la UNED por este tipo de programas y muy especialmente a ti, Magdalena, por darme la oportunidad de estar aquí. Me parece muy interesante la posibilidad de divulgar los avances científicos y tecnológicos de la ingeniería del software. Yo creo que, no sé, quizá por su inmadurez es una ingeniería que todavía es poco popular y me parece que es una gran idea el poder acercarla a la gente con programas divulgativos como es este. Entonces, bueno, pues agradezco también la posibilidad que me brindas de contaros nuestros trabajos, de dar a conocer el Grupo Quibele, y bueno, solamente espero que los oyentes no se hayan mareado con toda esta sopa de letras, como tú muy bien
bueno,
dices.
Bueno, yo creo que al final las hemos intentado ir explicando. Muchísimas gracias.
Así que muchas gracias a vosotros y reiteraros la enhorabuena por el programa.
Hasta luego.
Hoy hemos abordado con la ayuda de dos expertas algunas claves para tomar la temperatura a la ingeniería de servicios en la actualidad. Ellas son la profesora de la UNED en el Departamento de Ingeniería de Software y Sistemas Informáticos, Magdalena Arcilla Cobian, moderadora de la entrevista, y Esperanza Marcos Martínez, informática y profesora de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo de la UNED en un nuevo programa elaborado por la Escuela de Informática. La catedrática y directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Felisa Verdejo Maillo, presentará un trabajo de investigación que ha puesto en marcha su departamento en forma de un proyecto piloto en un instituto de un municipio de la Comunidad de Madrid denominado Agenda Escolar, cuyo objetivo es el diseño de escenarios tecnológicos de innovación. No se lo pierda, muy interesante. Contaremos incluso con algunos alumnos implicados en la experiencia. Hasta entonces, como decimos, el miércoles próximo les deseamos lo mejor y que disfruten. Sean felices y gracias por su atención. Buenos días.